crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Hoy es lunes 23 de junio y bueno, pues quiero decirles que el pasado 21 de junio iniciamos este programa. Bueno, el pasado 21 de junio de hace 2 años iniciamos este programa de Polifónica, así que estamos cumpliendo 2 años al aire y bueno, pues quería celebrarlo así brevemente compartiéndolo con ustedes. Y bueno, pues sí, Polifónica ya lleva 2 años en esta ciudad haciendo sus transmisiones, bueno, digamos ininterrumpidas, salvo las vacaciones de la Universidad de Guadalajara, que sí nos cambian un poco el ritmo, pero bueno, hemos estado haciendo aquí este programa y llevando hasta ustedes información de todas las actividades culturales que acontecen pues en la bahía e incluso un poco más allá. Hemos llegado también a hacer algo de difusión de actividades que se realizan allá en San Pancho y bueno, pues ojalá podamos seguir creciendo esta emisión y seguir llegando pues a muchos más lugares, compartiendo qué es lo que hacen los creadores, qué están trabajando, qué están produciendo, cómo están viviendo de diferentes formas también su acercamiento al arte y a la cultura. Y bueno, pues creo que uno de nuestros temas pendientes pues es también escucharlos a ustedes que nos están sintonizando, conocer sus opiniones y conocer sus experiencias en materia de cultura, pues acá en Puerto Vallarta. Así que bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos durante todos estos años y estamos pues el día de hoy de fiesta, digamos, era un programa para festejar, aunque bueno, vamos a tratar algunos temas importantes ahorita les cuento, pero primero darle las gracias a Jorge Cue, que está en los controles, y en streaming está Jimena García y Jonathan Sánchez. En este micrófono, Cecilia Fernández. Y bueno, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a hablar con Ricardo Cueto. Él es músico, maestro de música en educación básica y también es ecologista. Y vamos a charlar también con Carlos Lara. Él es analista de la comunicación y la cultura y socio fundador del despacho Artículo 27. Para conocer todos los detalles pues, de esta noticia que ya se ha estado manejando en diferentes medios, que fue la demolición de la Ciudad de las Artes en Tepic, Nayarit, que esta demolición inició el pasado 29 de mayo. Y bueno, pues en este espacio se pretende construir un estadio de fútbol y hasta el momento se ha demolido el 70% de la infraestructura. Y bueno, pues un grupo de artistas, activistas, ambientales y ciudadanos en general, pues están dando esta batalla para defender su derecho a la cultura y recuperar un espacio donde los jóvenes han aprendido diversas disciplinas artísticas. Así que en un momento, pues compartiremos esta información. El fotógrafo Ricardo Guzmán nos invita a los talleres virtuales de foto contemporánea que impartirá desde la Escuela de Arte Latente. Van a iniciar el próximo 2 de julio y se realizarán todos los miércoles de 7 a 9 de la noche. Así que bueno, pues como son virtuales, podemos participar. José Valderrama, jefe de danza de la Secretaría de Cultura Jalisco, comparte la convocatoria a todas las compañías y colectivos de danza para que participen en la edición número 28 del Festival Internacional de Danza Jalisco, a realizarse del 18 de octubre al 1 de noviembre de este año. Así que bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
Tonight, my heart is full of a sad song. My lonesome lover has taken off. I'm wandering around on a cloud, empty-hearted and down and out. has been a week, I think, since it rolled into town. And it's been years that I've heard these stories about this fella. He's so brave and so alive, turning this world around from the out to the inside. Well, our courtship was brief and magnetic. I was singing at the corner bar, and we both felt so romantic. We took a walk with the moon down to the train yard. Well, it was too much for me. My gypsy heart was inflamed. Put me at the head of your list and don't forget to call my name. Well, I fell in love with a boy who has a real live romance with a train. Oh, oh. Beautiful lover and friend, this is exactly what I wanted, and now I'm feeling so haunted and I can't get you out of my mind. Oh, I can't forget him as he's rolling away. All I can do just to stay here is just to stay.
Y bien, bueno, pues nos enlazamos con Josué Valderrama. Él es jefe de danza de la Secretaría de Cultura Jalisco. Y bueno, pues vamos a enlazarnos con él para platicar sobre esta convocatoria que tienen para todas las compañías y colectivos de danza. Josué, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias, gracias por esta comunicación. Y bueno, pues me gustaría que nos compartieras esta convocatoria, porque el FID se va a llevar a cabo el próximo 18 de octubre al 1 de noviembre y bueno, están haciendo invitación a las compañías. Cuéntanos, por favor.
Sí, claro que sí. Pues mira, es un festival internacional de danza, que un poco para poner en contexto al auditorio, anteriormente se llamaba Onésimo González. Entonces es un festival que nació de una comunidad de danza contemporánea y que hoy en día ha crecido y cambió el nombre de Festival Internacional de Danza. Tenemos la invitación a las compañías y agrupaciones que tengan una obra ya estrenada o que se encuentre ya en su última etapa de producción y que nos puedan compartir un video de la obra. Y para que las compañías también entiendan un poquito más sobre esta convocatoria, solicitamos que presenten una obra completa, o sea, una obra, una propuesta coreográfica, que puede ser en formato de obra corta o de obra larga. Y eso quiere decir que puede ser en obra corta hasta 20 minutos, que puede durar entre los 10 y 20 minutos, y obra larga, que puede ser mínimo 45 minutos o más de una hora. Y que debe ser el desarrollo de una obra, de una temática, de un concepto, y tiene que ser una obra solamente. Porque hay veces que nos preguntan que si pueden ser un programa de varias obras. No, tiene que ser solamente una hora.
Muy bien. Y para este festival de esta edición número 28, ¿hay una temática en especial?
Sí, fíjate que legar los cuerpos que danzan es el tema, el eslogan un poco del festival. Y un poquito, no un poquito, mucho, el equipo curatorial y su servidor hemos trabajado mucho en lograr un diálogo más amable entre la vieja guardia y y los nuevos creadores. Uh-huh. Entender que lo que bailamos hoy ha sido como una revolución, una evolución de lo que se ha hecho durante muchos años, y que no están peleados lo que siguen haciendo viejos maestros con lo que hacen nuevos coreógrafos. Tendremos un encuentro intergeneracional dentro del festival, donde tendremos este diálogo para comprender de dónde venimos y por qué hacemos lo que hacemos ahora. Entonces el festival admite todas estas propuestas, tanto de coreógrafos con mucha trayectoria como de jóvenes coreógrafos. Está abierto a todas esas posibilidades.
Muy bien, y ahorita nos compartes todos los detalles. Nada más me llama la atención y una pregunta. Cuando hablamos de legado, me gustaría también que nos compartieras cómo es un legado dancístico, pensando en de qué manera se quedan las coreografías o se queda pues los proyectos de danza para pues quizá para futuras generaciones.
Sí, pues fíjate que en una experiencia personal yo te puedo compartir que tuve la oportunidad de bailar en la Compañía Nacional de Danza y tuve coreógrafos entrañables como Carlos López, como Nelly Japre, coreógrafos que en un momento fueron muy brillantes, que ahora tal vez ya no lo son tanto, pero que justamente dejaron una enseñanza en mi generación importante, que después esas enseñanzas se transmitieron en una escuela donde pasé coreografía durante muchos años, y que esos mismos estudiantes hoy en día son los nuevos coreógrafos, los nuevos bailarines, los nuevos creadores. Y pues ese aprendizaje corporal, ese aprendizaje intelectual, pues se va transmitiendo de generación en generación, y pues es natural que y normal y bien que reneguemos de nuestros maestros, es parte de la vida. Pero hay un momento donde tenemos que conciliarnos también, ¿no? Como cuando nos peleamos con los padres y luego con los años nos reconciliamos y entendemos que son como son. Pues es eso, entender que son procesos que tienen que suceder y que no tenemos que estar en una discusión o pensando que es mejor.
Claro. Y bueno, para las personas que están interesadas en participar, ¿cuáles son los requisitos generales? Y luego, pues, invítanos también a revisar las convocatorias en sus páginas.
Sí, tiene que ser un colectivo de artistas, agrupación, compañía independiente, que se suma a esta convocatoria, que podrán encontrarla en la página web de la Secretaría de Cultura. Cultura Jalisco es nuestra página web. Ahí entran a convocatorias activas y van a encontrar ahí FIT del 2025, nuestra 28 edición. Ahí van a encontrar la convocatoria. También estamos en Instagram, también como Cultura de Jalisco, o Facebook, y ahí van a ver también varios enlaces que nos pueden llevar a esta convocatoria.
Muy bien, bueno, para estar atentos y para revisar la convocatoria, ¿cuándo cierra la convocatoria?
Cierra el 10 de julio, para que estén atentos, no tarden mucho en mandarnos su propuesta.
Perfecto, bueno, pues ahí está entonces la invitación. Josué, te agradezco muchísimo.
Un placer. Solamente si tengo oportunidad quisiera mencionarte algo rapidísimo.
Claro.
Tenemos una convocatoria donde habrá 17 compañías nacionales y locales, que lo parece una maravilla, y también tendremos 5 compañías internacionales, una mexicana que es Eprodac, y otras que vienen de Alemania, Chile, Noruega y Corea.
Muy bien, bueno, son, digamos, el programa que ya está confirmado.
Sí, así es.
Okay, y bueno, pues Josué, nada más pedirte que ya que estemos más cerca también de las fechas, comunicarnos nuevamente para que nos compartas todo el programa y bueno, las personas que quieran participar. ¿Todo se sucederá en Guadalajara? No, tienen también en otras regiones, ¿verdad? Del estado.
Sí, sí, estaremos también en la Ribera de Chapala, en Lagos de Moreno. También estamos buscando llegar a Puerto Vallarta, estamos ahí en plática con Puerto Vallarta para también tener una extensión hasta allá. Estamos en esos trámites todavía.
Muy bien, pues ojalá que podamos verlos también por aquí. Gracias, Josué.
Gracias a ti.
Hasta luego. Él es Josué Valderrama, jefe de danza de la Secretaría de Cultura Jalisco, y bueno, pues ahí está, nos invita a revisar esta convocatoria para las compañías y colectivos de danza que deseen participar en el FIDH, esta edición número 28 de este Festival Internacional de Danza en Jalisco. Vámonos a un corte, regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
To your soul.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde, como les comentaba, nos vamos a enlazar hasta Nayarit, hasta Tepic, Nayarit, para platicar sobre este tema que es la demolición de la Ciudad de las Artes, y para ello vamos a hablar primero con Ricardo Cueto. Él es músico, maestro de música en educación básica y ecologista, y bueno, pues queremos que nos comparta la situación. Es algo que comenzó desde el 29 de mayo, pero bueno, Ricardo, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto saludarlos a todos, estoy muy bien, muchas gracias, contento de compartir por aquí.
Muchas gracias por compartirnos esta noticia y bueno, queremos que tú nos digas, comentaba, tenía la fecha, fue el 29 de mayo cuando inician pues estos trabajos. Cuéntanos, danos si se puede un panorama de lo que ha ocurrido durante pues todas estas semanas.
Sí, claro, con mucho gusto. Mira, lo que pasa es que aquí en la ciudad de Tepic, Nayarit, estaba, porque ya quedan solamente los restos de Ciudad de las Artes, y quedan un par de aulas ahí. Ciudad de las Artes es un complejo donde antes había un estadio de fútbol, y enfrente un área donde había un estadio de béisbol, los cuales fueron demolidos en 2009. Lo que pasa que quedaron prácticamente en el centro de la ciudad, y ya sabes, cambia de gobierno, cambian los planes y tal. Entonces, pues, el contexto es que en Tepic nunca hemos tenido un equipo de primera división, por ejemplo. Antes estaban los Coras, creo que en segunda división, y funcionaba para eso. Entonces quitan los estadios, ponen Ciudad de las Artes, un espacio pues público sobre todo, y ahora el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero decide demoler Ciudad de las Artes para volver a construir un estadio. Se sabe, lo curioso es que se sabe que pues ha habido cuestiones por ahí de querer tapar un gobernador con otro las obras que hizo. No sé si me doy a entender con eso.
Sí.
Pero el punto es que pues el proyecto está carente de licitaciones, de permisos. Se empezó a demoler con prisa para que por lo mismo pues ya nadie dijera nada, ni la comunidad artística ni el pueblo en general. Y pues así ha sido, todo muy deprisa. Se han talado cerca de 100 árboles, no sé si un poco más. Uh-huh. El gobierno ha dicho que los ha cambiado de lugar, pero pues hay evidencia de que, por ejemplo, los han ido a tirar a colonias a las orillas de la ciudad, otros que sí los han trasplantado, pero no con las medidas adecuadas. Gracias al grupo todo este de artistas y de jóvenes que hemos estado pues por ahí al pie, y algunos de verdad, mis respetos, porque han dormido ahí incluso por semanas, se respetaron las aulas de música y de danza, porque en el proyecto inicial iban a demolerlo todo. Uh-huh. Gracias a esta presión y gracias a que fue noticia en medios nacionales, pues bueno, el gobernador cambió de plan y dijo que estaba en el plan dejar estas aulas. Uh-huh. No era así, las dejó gracias a la presión y volvieron a diseñar el estadio. Entonces, pues este ha sido el problema. Yo estuve presente ahí el jueves pasado, hizo una semana, no tengo la fecha, cuando estábamos haciendo una manifestación pacífica, porque era todos los días ahí, con presentaciones artísticas, culturales. Justo estábamos viendo unos cortometrajes, cuando empezó a sediarnos un dron de la fiscalía. Yo personalmente me acerqué con una policía, con un guardia, una mujer que estaba ahí en los salones, para preguntarle qué sucedía. Me dijo que era un dron de la fiscalía, que mejor nos fuéramos, porque previo a esto había habido un incendio provocado por ellos mismos, los que estaban trabajando ahí. Uh-huh. Querían implicarnos y tal, ¿sabes? El problema fue que llegaron 15 patrullas, 20 motocicletas de policías, y había ahí niños, había personas mayores. Tuvimos que hacer un círculo para estar seguros, anotar nuestros nombres, nuestros teléfonos. Fue realmente, nos asustamos.
Claro.
Entonces, ha habido de parte del gobierno toda esta presión para que dejemos de alguna manera de protestar. Uh-huh. Y después de eso todo siguió, no sé si voy bien hasta ahí.
Sí, claro. Y ¿sí? siguió, y tengo entendido que todavía hay un grupo de artistas y de ciudadanos en el lugar, ¿verdad?
Mira, a partir del lunes que se presentó el amparo, tengo entendido que se levantó las carpas y las protestas que había ahí afuera de estos salones, porque precisamente el gobernador convocó a una marcha pacífica para quienes estaban a favor del estadio. Sin embargo, hemos publicado un montón de imágenes de WhatsApp, de conversaciones donde están pidiéndoles a alguna secretaría de gobierno, a los trabajadores, que vayan a esa marcha, ¿sabes? Entonces, pues no era una marcha voluntaria, trajeron camiones de otros municipios de Nayarit, y el clima estuvo horrible ese día, y aún así, pues la gente tuvo que estar, porque hay mucha gente que dice que sí, que lo dicen ellos mismos, ¿eh? pues si no van, pueden tener problemas o hasta perder su trabajo. Entonces, desde mi perspectiva, el gobierno ha estado jugando sucio. Me queda clarísimo, y creo que el movimiento de artistas nos queda muy claro, que la lucha no es entre nosotros, no es entre los ciudadanos, ni entre los deportistas y los artistas. A mí me encanta el deporte también, por ejemplo. Claro. Yo creo que no hay por qué ser una cosa o la otra. Pero sí, creo que yo apelo y apelamos a ese rayito de luz en la sociedad donde no tenemos peleas con nadie. Creo que la gente lo sabe. Hemos sido los muchachos más jóvenes, incluso han sido súper inteligentes, han estado súper bien comportados. Siempre, hubo un festival incluso donde yo con mi banda toqué ese día, tocaron más bandas. El sábado este pasado hizo una semana, y a pesar del clima que estuvo lluvioso, hubo talleres de huertos en casa, hubo un montón de cosas. Entonces, creo que estamos ahí haciéndole saber a nuestro gobierno, a la sociedad en general, que queremos espacios públicos, queremos arte. Mucha gente apela que la Ciudad de las Artes pues estaba abandonada, en malas condiciones, que por qué no lo limpiábamos. Bueno, es trabajo también del gobierno, ¿verdad? Claro. La Ciudad de las Artes sí se usaba. Tal vez no se usaba como hubiéramos querido, pero se usaba. Entonces esa es la situación. Hasta el momento se levantó el plantón porque justo los muchachos no querían enfrentarse o tener una mala experiencia con las personas que fueran. Entonces creo que siempre se ha evitado el conflicto, la violencia, y a partir de ese día se ha confiado ya en el amparo, ¿sabes?
Sí, sí, claro. Y bueno, ¿hay algún tipo de posibilidad de diálogo? Sí, hay señales de diálogo, por ejemplo, pensando en que pueda coexistir un estadio y una escuela de las artes, que hemos visto videos donde pues también ese proyecto como que de repente no resulta tan viable.
Sí, no, mira, ha habido intentos de diálogo. Hubo uno porque la secretaria de gobierno fue al plantón junto con una comitiva, se le expresó, incluso hubo vecinos que le dijeron que no estaban de acuerdo y por qué, y utilizan argumentos, la verdad, para mi gusto y con todo el respeto, un poco absurdos, porque ellos apelan a la nostalgia, dicen, de que ahí hubo alguna vez un estadio, pero se sabe y todos sabemos que pues en Nayarit, pues no ha habido hasta ahora un equipo. El estadio no cuenta con la capacidad para un equipo de primera división, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, hay un montón de deportistas aquí en el estado y en la ciudad que justo botean, su familia vende palomitas para que puedan ir a Panamericanos, a Olimpiadas Nacionales. Uh-huh. Justo han compartido videos de un lugar de lucha múltiple que se estaba inundando en esta temporada, la semana pasada. Entonces, nosotros pedimos mejor invertir ese dinero en estos centros deportivos, claro, en medicina, ¿sabes? En educación, en lo que sea, que hay mil cosas más necesarias que un estadio en el centro, que no hay estacionamiento y un montón de cosas más. Entonces, lo que quiero hablar con el diálogo ese día, quedaron de al otro día, es decir, el día que fue la secretaria de gobierno, o sea, el otro día, pues entablamos una mesa de diálogo aquí mismo. Y pues al otro día ellos mismos la cancelaron porque querían llevar solo a unos cuantos a una reunión a puerta cerrada. La comitiva dijo no, queremos hacerlo como acordamos, y el gobierno canceló el diálogo desde ese día.
Claro, y además tengo entendido que en Tepic existen otros estadios, o sea, no sería este el único estadio, sino si hay otros espacios que se podrían emplear.
Sí, ¿sabes qué es lo peor? Hay un estadio que se llama Arena Cora, que está fuera de la ciudad, en un área que se llama La Cantera, que está abandonado porque lo hizo otro gobierno también. Arena Cora no se usa, no sé si hace 10 años, 8 años, no estoy seguro. Uh-huh. Pero fácilmente podrían invertir el dinero en ese estadio y mejorarlo. Pero es un estadio que no tiene 20 años de existir, pues. Esa es la molestia. Acaban de hacer un estadio también en la ciudad de béisbol. Lo acaban de inaugurar hace, no sé si 4 meses, por ahí. Hay otras unidades deportivas y todas están cerradas porque el pueblo no las podemos usar. Mm. Ninguno de esos lugares los podemos usar. Entonces, esa es nuestra lucha. O sea, están privatizando espacios públicos que al final de cuentas se benefician quienes lo hacen. No están licitando la construcción. No sé si me lo voy a entender.
Sí, 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 claro. Claro, y que, como lo mencionas, finalmente Ciudad de las Artes era un espacio público, no solamente era un espacio para los jóvenes o las personas interesadas en una disciplina artística, sino era prácticamente pues un espacio que tenía, creo, un anfiteatro. Cuéntanos un poco la infraestructura.
Tenía un anfiteatro al aire libre, tenía una zona, un skate park, tenía estos dos salones también de los cuales te hablo que se quedaron. El skate park siempre estuvo activo. El anfiteatro, había shows de vez en cuando. Hay un festival llamado Nervo aquí cada año, había shows también del festival. No hace mucho, el último, la cosa más grande que hubo fue un festival que la misma Secretaría de Turismo organizó ahí. Entonces, sí había actividades por ahí, justo enfrente, algo que te quiero comentar, enfrente de la Ciudad de las Artes, donde estaba el estadio de béisbol, que también demolieron en 2009, quisieron poner ahí el nuevo estadio de béisbol, del que te hablo que construyeron, sí. Espero no revolverlos con eso.
Sí, sí.
También ecologistas y gente de la sociedad hace algunos años igual protestó y se logró rescatar este espacio. Ahora se llama el Parque de la Dignidad, justo frente a Ciudad de las Artes. Uh-huh. Está lleno de árboles que la misma gente riega cada cierto tiempo. Y bueno, el gobernador dijo que se iba a respetar el espacio ya hace un tiempo, para no tocarlo, para dejarlo tal cual como está. Y bueno, se habla de que lo quieren hacer estacionamiento del estadio, porque es un problema la vialidad del Tepic. Y no hay estacionamiento, yo no sé dónde van a estacionar tantos carros. Y bueno, eso es lo que está sucediendo.
Claro, que también había visto esa noticia, que se va a construir un estadio en una zona donde no hay estacionamiento, y de hecho se habló en esa noticia que leí que igual iban a construir un centro de las artes abajo, en el sótano del estadio. Entonces, bueno, creo que hay muchos temas que se tendrían que revisar. Una pregunta también, Ricardo, ¿también existe otro espacio para las artes en Nayarit? Porque por ahí leí de la Ciudad de las Artes Indígenas, pero no sé si reúna las mismas características y cualidades.
Mira, Ciudad de las Artes Indígenas también lo inauguraron hace muy poco, un espacio súper bonito arquitectónicamente hablando, pero está cerrado también al público. Es decir, te puedes ir a hacer fotos, está muy bonito. Yo fui ahí a ver una proyección de un concierto de Juan Gabriel hace unos meses, pero nunca he entrado a las instalaciones. No sé qué son, no sé para qué son, no estoy seguro, porque no, que yo sepa, no hay talleres, no hay clases de nada. ¿Sabes? Es un lugar muy bonito, pero no es como para que vayas a formarte como artista, para que vayas a ver algún show. Entonces, más bien he visto que ha habido ahí también algún meeting político de la presidenta municipal, cosas como esta. Cabe destacar que el espacio de la Ciudad de las Artes Indígenas, uno era un parque y el otro era un mercado donde ciudadanos eran propietarios, y hubo un problema también porque a ellos simplemente les quitaron los terrenos, les dijeron que luego se arreglaban y que yo sepa no se han arreglado con eso. Okay. Entonces, pues es la insistencia de privatizar lugares públicos que no podemos usar los ciudadanos realmente.
Sí, y que finalmente esta es la lucha, ¿no? Por un lado la cuestión de las artes, por otro lado la cuestión del medio ambiente, que bueno, ya acabaron con todos los árboles, y por otro lado, pues rescatar estos espacios donde podemos encontrarnos y dialogar con los otros. Ricardo, nos gustaría que luego nos pudieras contar en qué van y seguir charlando, porque creo que esto es muy importante, darlo a conocer, es algo que está pasando en nuestro país, y bueno, pues no sé, ¿tienes algo más que agregar?
No, solamente agradecer por el espacio, agradecer que sea esta una ventana realmente de información genuina, que no se va ni del lado del gobierno, solamente es como para informar. Aquí ha sido un poco frustrante ver cómo realmente, pues, es triste, muchos medios de comunicación locales, se nota, y lo digo abiertamente, se nota que el gobierno puede patrocinarlos porque pues no son imparciales, ¿sabes? Entonces agradezco este espacio así, imparcial, y pues estaremos aquí pendiente compartiendo cualquier noticia.
Sí, y bueno, pues también nosotros quedamos aquí abiertos, que queda abierto el espacio para conocer las actividades pues del colectivo, si se llega a crear este colectivo y siguen trabajando. Te agradezco muchísimo, Ricardo.
Muchas gracias a ti, nos vemos pronto y estamos por aquí para servirles.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues él es Ricardo Cueto y es músico, maestro de música de educación básica y ecologista, y bueno, nos comparte lo que sucede con esta demolición del, pues, de esta ciudad de las artes allá en Tepic, Nayarit. Las imágenes, si ustedes las pueden ver, estas imágenes que se tomaron muy al principio de una bailarina danzando en medio de los escombros o de músicos tocando en medio de los escombros, dense una vuelta y revisen las diferentes notas que han salido en los medios nacionales e incluso los medios internacionales de lo que está pasando allá en Tepic, Nayarit. Nosotros vamos a ir a un corte de estación y regresamos.
Policombinaciones fónicas sonoras. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Sorti bertso berri, bos beltze eta hiru horri, aire geli honetan nahi dizkizuet nik ekarri. Euskaldunek ikasitzaten adimendu argi-argi. Obreroa fabriketan, ez da bila berriketan, relojiu has kontrolaturik nekezetak horriketan. Gorde alditezkearen izerdiak barriketan. Arratzean etzeraino, dena dake eta laino, aire otiko gizurik ez du hartzen egun daño. Bizimodu oberik ez da obreroen hori baino. Bitartean alkateza, neguritik ze grandezan, goiko lagunak zer poderio zeruetan arbadeza. Andre horrek beraltzoan hartu zuen unkineza. Ferroleta eran dio, norko dola edan dio, Gestapoa Granadan ez du eman ez zera modio. Populua aldurik dago, egia hau ez badio. Asperturik nago bakez, ogi beltzez baietak ez, beti bizi beharko badutain tristerik eta nekez. Obenuk eiltzen banaute kaleetan tiro batez. Burgesaren plomo ura, bihotzean ez dukura, galtzen bada herrisea, burgesen tzazer galdu da. Ogi ordez zian dezagula, hartu dute oitura.
Bueno, seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues ya saben lo que son los programas en vivo. No encontramos a nuestros invitados. Entonces, bueno, estamos en eso. A ver si nos podemos enlazar en un momentito. Y si no, bueno, pues ahorita les comentamos. Tenemos por acá también alguna entrevista que compartirles. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos.
Combinaciones fónicas sonoras. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Y bueno, estamos muy contentos porque estamos con León Plasencia Añol. León es poeta, es editor y bueno, vamos a platicar sobre su libro más reciente, Historial Clínico. Es un libro de poesía y bueno, pues es un tema sensible, es un tema además fundamental para él. ¿Cómo estás, León?
Bien, contento de estar presentando este libro.
Cuéntanos de ese libro que publicas, Historia Clínica. Es un libro sobre tu madre.
Sí, es un libro homenaje. Es un libro sobre los tres últimos meses de vida de mi madre y centrado también un poco en los tres últimos días, no solamente los tres últimos meses. Y luego también hay una retrospectiva, voy un poco hacia atrás, un año antes, algunos años antes, tratando de armar de alguna manera un retrato sobre quién fue mi madre, un retrato de mi madre, ¿no? Cómo la veía yo, cómo era para mí, quién fue para mí mi madre. Y es un homenaje, es una elegía, un homenaje amoroso en torno a ella.
El libro se divide en diversas partes. Uh-huh. Me gustaría que nos platicaras de estas partes, ya no lo comentas un poco, pero ¿cómo lo estructuras? Porque además también encontramos ciertos elementos más del lado clínico. Uh-huh. Entonces, platícanos sobre ello.
Mira, empecé el libro 2 años después del duelo, después de la muerte de mi madre. Tuvieron que pasar 2 años y en algún momento que la estaba soñando constantemente, empecé a escribir uno o dos textos y luego aparecieron otros más y me di cuenta de que ahí quizá había la posibilidad de hacer un libro. No lo había pensado, no tenía intención de hacerlo, pero fue surgiendo lentamente. Lo escribí muy rápido, aunque surgió lentamente. Y traté de poner toda mi experiencia en él, traté de mezclar como distintos lenguajes, el lenguaje médico por un lado, el lenguaje fotográfico por otro, el lenguaje testimonial y el lenguaje poético, es decir, fue tratando de ensamblar todos estos lenguajes en un mismo o en un solo discurso, más que en un mismo discurso, en un solo discurso que de alguna manera reflejara pues esa relación que yo tenía con mi madre. Traté de contar, te digo, con las herramientas que tenía en ese momento, de la mejor manera posible la historia.
La nombras madre, mamá, Aurora. No hay una constante y seguramente es la misma persona, es el mismo amor, pero hay tres formas de nombrarla.
Claro, fíjate que no lo había pensado, pero sí, pues son como distintos apelativos, ¿no? Relacionados con el cariño, como madre es un poco más serio, mamá es más íntimo, Aurora es mucho más cercano. Entonces traté de abordar la historia como de distintos ángulos, desde distintos puntos de vista.
El libro es obviamente es esa relación tuya y tu mamá, pero piensas en el lector y que los lectores podemos atravesar todas esas etapas también.
Sí, pues es un libro que no me lo planteé así, pero ahora que está publicado lo veo de esta manera. Es un libro que creo que es un libro universal, es algo que nos va a pasar a todos en algún momento. Entonces creo que la experiencia pues está ahí, es una experiencia que cualquiera puede acercarse a ella, haya o no pasado por la experiencia de la muerte de un ser querido cercano.
El libro se convierte en un material entrañable precisamente por lo mismo. Te acompañamos en tu historia, pero también de alguna manera nos acompañamos a nosotros mismos en nuestras propias historias. Y en la parte de, me gustaría que nos compartieras las imágenes que vienen en el libro.
Son tres imágenes.
Las imágenes visuales, tenemos también las imágenes poéticas, pero las imágenes visuales.
Pues es un libro, tú sabes que yo vengo un poco también de la experiencia visual con la pintura. Entonces es un libro, yo me considero un escritor muy visual. Te cuento rápido una anécdota de dónde viene esta obsesión mía por lo visual. Cuando era niño, cuando estaba en el colegio de sacerdotes ahí en mi pueblo, estaba estudiando, estaba en segundo de primaria y llegaron unos oculistas que nos hicieron una serie de pruebas y me dijeron que yo necesitaba lentes. Entonces fui y le dije a mi padre y a mi madre que necesitaba lentes. Mi papá dijo, bueno, pues los compramos, si necesitas lentes, los encargamos los lentes como a los 15 días, no sé si 15 días o 20 días, no recuerdo cuánto tiempo pasó, llegaron con los lentes y cuando me los puse me cambió el mundo, porque me di cuenta que mi profesor tenía rostro visible, mis compañeros tenían rostro visible, mis papás tenían rostro visible, las hojas de los árboles tenían brillo, tenían detalles, y me di cuenta que a través de los lentes yo podía vislumbrar otro mundo. Entonces eso siempre me ha importado, vislumbrar otro mundo a través de los ojos, mirar de otra manera el mundo, ¿no? Por eso soy tan visual.
Y bueno, pues en esta parte de lo visual, pero ahora de lo onírico, los sueños, este ejercicio de los sueños para retratar o compartir esta relación.
Sí, es que mi madre estuvo apareciendo mucho en mis sueños, aparece mucho en mis sueños, constantemente. Digo, hay temporadas en las que sueño más a mi madre, y cuando estaba escribiendo el libro apareció constantemente. Entonces me parecía que era importante también reflejar eso. Creo que aparecen unos dos sueños por ahí.
Sí, sí, sí. Y el historial, bueno, nuevamente regreso al historial, fue una recuperación, porque luego viene al final también ahí una serie ahí como de conceptos. Ajá. Para entender más específicamente esta enfermedad.
Traté de hacerlo como un historial, ¿no? El libro, por eso tiene citas médicas, por eso es un testimonio, por eso está el acta de defunción incluso, ¿no? Porque traté de mostrar, como un historial, traté de mostrar todo lo posible.
no es común que se hagan este tipo como de vínculos, o que vayas leyendo poesía y que de repente aparezcan textos así como muy técnicos. Entonces sí es un poco, bueno, te lleva como a otra situación, a sorprenderte. De esta manera de nombrar las cosas, ¿no? Por una parte, tu yo poético nombra de una forma, y por otra parte, lo técnico, pues está hablando de lo mismo, aunque no es de lo mismo.
Sí, traté de crear este contraste precisamente con los tecnicismos, un poco incluso paradójicamente para darle más intimidad al libro, para que se sintiera más íntimo y para que se sintiera más relacionado con la enfermedad renal.
Invítanos a leerlo, por favor, dinos dónde lo podemos encontrar.
¿Y dónde está, dónde se puede encontrar el libro? Lo podemos encontrar en la página de ERA, de la editorial ERA, y también lo podemos encontrar en las librerías del país.
Muchísimas gracias, David.
Gracias a ti.
Y llegamos al final de este programa, y ¿qué creen? Pues mis dos invitados, que con los que no pudimos hablar el día de hoy, tuvieron percances viales y además por la cuestión de la lluvia y cada uno en diferentes ciudades. Así que eso que ocurra es así como, no sé cuántas probabilidades en cuántos millones de... Pero en fin, de todas maneras, sí vamos a tener oportunidad de platicar con ellos, pero en siguientes programas, así que ya les estaremos contando. Y pues agradecerles. Fue un aniversario de programa un poco extraño, pero no importa. Muchísimas gracias por sus mensajes de felicitación. Gracias. Aquí seguimos. Esperemos. Aquí seguiremos. Y bueno, pues, cuántas cosas por decir. Muchísimas gracias a todos por escuchar este programa durante 2 años. Y vamos a ver qué pasa con el tiempo, qué pasa con el futuro. Tantas cosas que están cambiando, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias Jorge Cue, que estuvo en los controles, también a Susinaba, que también estuvo en los controles, a Jimena García y a Jonathan Sánchez en streaming, y en ese micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego.
¿Qué? Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.